Hola, universo de la internet, bienvenidos a Luchap con el resumen de toda la semana de la lucha libre. Empezamos rápidamente con Monday Night Raw, donde se supo cuál es el equipo más grande de WWE según esta lucha. Street Profits, que venció a Nakamura y Cesaro, campeones de SmackDown, pero tremenda lucha. Antebrazo europeo de Cesaro elevando el cuerpo de Montez Ford. Combinación del helicóptero de Cesaro con la rodilla de Nakamura, o sea, brutal la lucha. Además, ya en los momentos finales, el que hizo la planchita no fue Montez Ford, como es habitual, sino que Angelo Dawkins se la hizo a Cesaro. Y obviamente no tan elevada como la de su amigo, pero pues lo compensa con el peso, un hombre más pesado. Y se llevaron la victoria, así que dejaron mal parado SmackDown. Y que alguien me explique por qué estábamos teniendo tremenda lucha por el campeonato de Raw femenino entre la campeona Asuka contra Mickie James. Pero el árbitro en un momento tuvo que detener la lucha, pero realmente yo no vi por qué. Realmente hasta la cara de desconcierto de Mickie James cuando el árbitro paró la lucha lo dice todo, o sea, totalmente inesperado. Por ahí alguien me decía que como una movida de Asuka. Vio que se le movió el cuello raramente, entonces que el árbitro la detuvo por eso. Realmente yo no lo vi. Ustedes me dirán sus teorías en nuestro WhatsApp, recuérdenlo. Símbolo de más, 57-300-330-3464. Me comentan su teoría, pero bueno, se detuvo la lucha. Estamos teniendo tremendo combate. Pero lo interesante fue que después Zelina se cansó de esos ingratos de Andrade y Angelito y dijo: ya voy a pensar en mí, en mi futuro, y puso los ojos. No ahí con una rivalidad pendeja, puso la mirada bien alto, fue a retar a Asuka de frente por el campeonato de Raw y pensar en su futuro. Así que ya Zelina está pisando fuerte para ser retadora número uno, encaró a la señorita Asuka. Y sería interesante porque Zelina pues tiene muy buenas movidas en el ring, ojalá al menos, no sé si ganarlo, la verdad no la veo como campeona de Raw, pero al menos retadora tal vez, una buena lucha con Asuka. Y tuvimos la lucha de jaula de acero entre Dominic Mysterio y Seth Rollins. Pues supuestamente la idea de una jaula es mantener a los demás por fuera, pero en esta lucha pues se vio la ayuda de Rey Mysterio, le pasó un palo a Dominic Mysterio, igual que Murphy le pasó un palo de Kendo a Seth Rollins, entonces ayuda se vio por todo momento. En algún instante del combate, Dominic trató de salir por la puerta y entonces llegó Murphy a impedirlo. Y Mysterio comenzaron a golpearse con Mysterio, se deshizo de Mysterio y tiró la puerta sin darse cuenta que el que ahora estaba en la puerta era su mesías, Seth Rollins, así que lo golpeó en la cabeza el pobre tarado. Así que al ver que estaba en problemas su mesías, le tocó irse por detrás de la jaula y comenzó a escalarla para impedir la salida de Seth Rollins por arriba de la jaula. Así que le fue peor porque Dominic lo derribó desde allí y cayó de lo alto de la jaula el pobre Murphy. En fin, o sea, nada le sale bien. Pero la victoria se la llevó finalmente Seth Rollins con dos pisotones sobre la acera. Puso a chupar lona al pobre Dominic y se llevó la victoria. O sea, sigue la hegemonía de Seth Rollins frente a la familia Mysterio. Pero ya saliendo, le dio unas cachetaditas en la cabeza a Murphy, le dio un besito en la frente, pero ese besito no fue el del Mesías, sino el de Judas, porque ¡pum! Contra la barricada, ¡pum! Contra la jaula. Y en algún momento lo puso con la puerta y ¡pum! Le dio un portazo de la jaula de acero, se vengó y ya son muchas cagadas seguidas de Murphy, entonces yo creo que ahora sí lo va a desdisipular. Se fue Seth Rollins y pues entró la familia Mysterio a ver cómo estaba Dominic, pero un dato interesante, Aaliyah, la hija de Mysterio, le preguntó a Murphy cómo estaba. Así que yo creo que esa va a ser su nueva mesías. Creo que se va a obsesionar con Aaliyah. Es más, hasta Seth Rollins cuando estaba saliendo le dijo a Aaliyah que ojalá seas mejor que tu hermano. Tremendo, brutal. Pero bueno, y Dominic, pues después de los pisotones no recibió nada, y la familia abrazándolo y protegiéndolo dentro de la jaula de acero. Bueno, y de Raw Underground, un rápido resumen, apareció Strowman, el monstruo entre hombres, estuvo por allá cascándole a un X, obviamente destrozándolo. En algún momento comenzaron a luchar Riddick Moss, un ex campeón 24-7, contra Dolph Ziggler, ahí dándose estaba pareja la lucha, pero llegó Strowman y se deshizo de ambos rápidamente. También vimos el regreso a Raw Underground de Titus O'Neil, Tito. El hombre, pues nada, sigue sin demostrar nada en Raw Underground. Bueno, lo único que demostró fue que el celador es grande. Ese hombre, el macancán que está ahí en la puerta de Raw Underground, pues apareció Tito para entrar. Imagínese, Tito, que es un negro grandote, macancán, se veía chiquito al lado de ese man. Entonces ahí sí me di cuenta que ese hombre vigilante que está ahí es grande, grande que da miedo. Pero entonces entró a tumbar a Strowman, pero Strowman rápidamente, una movida de asfixia, lo dejó ahí tirado, nada que hacer para el pobre Titus O'Neil, el pobre Tito. Sigue ladrando más bien como Chihuahua porque nada, perdió contra Riddick Moss la otra vez y ahora pues contra Strowman, que pues es más obvio, pero pues no ha demostrado nada en Raw Underground. Y luego también Strowman estuvo siendo atacado por Riddick Moss, que volvía una y otra vez, y por Dolph Ziggler. Pero nada, el Strowman es demasiado fuerte, se deshizo de ambos. Y en algún momento se encaró con Dabba Kato, el hombre grandote de Raw Underground. Y fue inteligente Shane McMahon porque dijo, no, dejemos esto hasta aquí y lo tengamos como estelar para la próxima semana. Dabba Kato, el novato, pero que es grandote en Raw Underground contra el monstruo entre hombres, Strowman. Y tuvimos la lucha enfrascada de Aleister Black contra Kevin Owens. El hombre Black minando esa rodilla de Owens, pero brutalmente ya lo tenía listo, a punto de caramelo. Ya estaba para aplicarle su Black Mass, la masa negra a Kevin Owens, pero comenzaron a irse las luces y esto distrajo obviamente a Aleister Black. Así que Kevin Owens con una paralizadora rápidamente se llevó la victoria, pero eso sí quedó con la rodilla vuelta chicuca. Y zambullida samoana de parte de Nia Jax contra Lana en la mesa de comentarios. Brutal. Bueno, rápidamente, el escuadrón de las amotinadas venció a Lana y a Natalia, obviamente. Entonces, Nia y Shayna, que estaban en mesa de comentarios, aprovecharon para demostrar su poderío y mandaron a Natalia contra el poste y a Lana, pues lo que les acabé de comentar. Y eso es lo que se nos viene en Clash of Champions, lucha por los campeonatos en pareja femeninos. Nia con Shayna contra el escuadrón de las amotinadas. Y el main event de la noche fue la lucha de Keith Lee contra su gran amigo Drew McIntyre. Al principio de Raw se nos dijo que se volteó la torta, porque ahora el lesionado y el que está en peligro de no aparecer en Clash of Champions es Randy Orton. Así que se le daba la oportunidad a Keith Lee de que si ganaba su combate contra Drew McIntyre, sería el posible reemplazante de Randy Orton en la lucha de Clash of Champions. Es así, si Randy Orton no llegaba a Clash of Champions, Keith Lee, al ganar la lucha, si la llegase a ganar, era el retador número uno al campeonato de WWE. Durante todo el programa, lo que pasó fue que pasamos de la bonita amistad a las palabras fuertes y después a las acciones. Golpes tras bambalinas se estaban enfrentando Drew McIntyre con Keith Lee. Hasta que uno de la seguridad les dijo: Hermanos, si siguen esta pendejada por fuera tras bambalinas, cancelamos la lucha y no van a estar dentro del ring. Así que se calmaron y lo dejaron para el ring. Así que tuvimos tremendo combatazo y eso sí me dolió en el corazón porque que Retribution se meta en la lucha de Riot Squad, me vale. Temprano hoy se metieron en la lucha de Ricochet y Cedric Alexander, pues no atacar, sino aparecer en la pantalla titánica, decir lo de siempre, que la interrumpan, me vale. Pero tremendo clásico que nos estaban dando Keith Lee y Drew McIntyre, me dolió muchísimo. Quedaron ahí en el centro del ring, fueron rodeados por todo el ejército de Retribution que comenzaron a atacar. Y aquí me le quito el sombrero al negocio de lastimar, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, ¿recuerdan que les comenté que se metieron en la lucha de Cedric y Ricochet? Pues comenzaron a hablar con el hombre de la seguridad del edificio y le dijeron: Hermano, ya estamos mamados de Retribution, nosotros nos vamos a hacer cargo. Y el hombre todo esperanzado: Ay, gracias por ser voluntarios. Y ellos: ¡Ja! Voluntarios, después le pasamos el recibo, no sea pendejo. Y llegaron a ese momento donde estaban atacando a Drew McIntyre, a Keith Lee. Cuatro contra tremendo ejército de Retribution. Prácticamente tres contra uno. Era brutal. Pero los hombres, hombre, todos heels, malos, negocio de lastimar. Pero carajo, hicieron lo que tenían que hacer. Pues la pagada de seguridad valió la pena. Se fueron Bobby Lashley, Shelton Benjamin, Cedric Alexander y MVP contra Retribution. Allá casi tres contra uno dándose sin miedo como fuera. Pero la movida final fue un excelente salto aéreo por encima de la tercera cuerda unido de McIntyre con Keith Lee. Y bueno, McIntyre ya lo ha demostrado, que tiene agilidad de salto, puede saltar por encima de la tercera cuerda. Pero de Keith Lee, que es una mole y que salta como crucero, oh, brutal, el hombre tiene demasiado talento. Y así terminó Raw, nos quedamos sin saber quién hubiera ganado entre Drew McIntyre y Keith Lee. Yo digo que Keith Lee, me hubiera encantado. Pero bien, me quito nuevamente el sombrero por el negocio de lastimar, que se fue tres contra uno sin miedo contra el ejército de Retribution. Bien ahí, bien ahí. Ahí me les quito el sombrero, se ganaron el honor. Y tenemos de vuelta la guerra de los miércoles por la noche, NXT contra AEW. Y vamos a empezar con el acontecer de AEW Dynamite, que empezó con tremenda muestra de mayuyerismo y de maldad de los Young Bucks. Pues imagínense que Jurassic Express estaba ahí para empezar una lucha, el árbitro también. Y llegaron los Young Bucks sin lucha para pelear ni nada, no estaban pautados. Simplemente llegaron, entraron al ring y sin mediar palabra le hicieron una doble super patada al pobre señor árbitro que estaba pues totalmente desprevenido. Y lo mismo, así como entraron, se fueron sin mediar palabra, se fueron a la parte de atrás y le tiraron un fajo de billetes a Tony Khan. Recordemos que la semana pasada los habían multado con 5 mil dólares a cada uno por golpear a Alex, el entrevistador. Y en esta ocasión como que se adelantaron a la multa y de una vez le tiraron el fajo de billetes y se largaron. Así que más mayulleros y con el alma más negra que nunca los Young Bucks. Bueno, y obviamente ya con un nuevo árbitro pues empezó la lucha Jurassic Express contra FTR, los campeones de en pareja de AEW. Y hay que decirlo, Jungle Boy estuvo luciéndose. Pero trató de llevarse la victoria prácticamente, yo creo que 20 paqueticos, eso intentaba paquetitos a lo loco, pero nunca lo logró. E irónicamente, FTR se llevó la victoria con un paquetito, pero eso sí, hay que decirlo, ayudado desde la esquina, le estaba sosteniendo la pierna, y si no estoy mal a su compañero para tener más estabilidad, y hasta Tully Blanchard allá afuera estuvo ayudándoles. Así que no muy limpia, pero se llevaron la victoria FTR contra Jurassic Express. Y a nivel individual tuvimos al representante de SCU, Kazarian, contra Hangman Page, demostrando tremendo nivel Kazarian. Decían en mesa de comentarios que tenía tres victorias individuales al hilo en Dark, pero en esta ocasión lastimosamente no se llevó la victoria, se la llevó Hangman Page con su lazo. Prácticamente riata infernal se llevó la victoria, aunque Kazarian demostró un gran nivel, se dieron movidas y estaban totalmente exhaustos, realmente se veía como hacían movidas el uno al otro brutales, pero finalmente Hangman Page se le llevó la victoria. Teníamos a Kenny Omega en comentarios, pero sin mediar palabras, cuando se terminó la lucha, se fue. Entonces, creo que esa ruptura está más profunda que nunca. Y Hangman Page terminó tomándose una cervecilla, pero es que Hangman Page no es como ese Stone Cold Steve Austin que se le tiran la cerveza y es un bebedor alegre, sino como es ese borrachín deprimido. El pobre Hangman Page, oiga, te toca ir a Alcohólicos Anónimos. Por favor, no hagan eso en casa. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y tuvimos acción en parejas de unos que quieren ir por los campeonatos, Chris Jericho con Jake Hager contra Fiesta Privada, pero hay que decirlo, antes del combate apareció por allá tras bambalinas, tirado en el suelo y golpeado, Matt Hardy, que nos mintió el berraco porque nos dijo que iba a estar en la casita recuperándose y no, está tras bambalinas recibiendo golpes y en esta ocasión al parecer de Chris Jericho con su batazo en la rodilla lo dejó golpeado. Y ya en el ring teníamos un gran nivel de Fiesta Privada, realmente estaba demostrando, pero en una distracción del árbitro, Jed Hager le pegó un batazo en la espalda a uno de los miembros de la Fiesta Privada y desde ahí comenzaron a caer. estaba ya reinando Chris Jericho y Jeff Hager, pero en un momento sorpresivo, uno de los de fiesta privada le pudo hacer una paralizadora a Jericho y en vez de cubrirlo, que yo creo que ahí estuvo el error, se puso a hacer el cisne, sentó un bombazo y obviamente Jericho se quitó y con eso le aplicó su revés y se llevó la victoria. Y para demostrar aún más su poderío, comenzó a hacerle las murallas de Jericho, pero el otro miembro de fiesta privada lo golpeó y lo sacó y lo tuvo que ayudar Jake Hager. Pero hay que decir, gran nivel de fiesta privada, demostró movidas interesantes basadas en los Hardy Boys, así que van para arriba, van para arriba. Aunque la victoria, hay que decirlo, Jerry se la llevó Jericho y Jake Hager. Y la raza se apoderó de AEW. Tuvimos tremenda lucha por el campeonato de NWA a la latina mexicana Thunder Rosa contra Ibelis, la puertorriqueña. Que recordemos, Ibelis junto a Diamante, la cubana, se ganaron en el torneo de equipos femenino de AEW. Así que la raza se está apoderando de la marca de Tony Khan. Realmente. Y tuvimos tremendo combatazo. Me encantó. Muchísima calidad. Y además que Thunder Rosa finiquitó a Ibelis. Nada más ni nada menos que en una preciosa tumba rompecuellos. Brutal. Me encanta el nivel. Y me encanta que AEW está mejorando su división femenina. Que era, digamos, una de sus flaquezas. Pero pues está trayendo talento de calidad. Me gustó muchísimo la lucha. Pues Diamante, que estaba acompañando a Ibelis, no se quedó con esa y comenzó a atacar a Thunder Rosa. Y allí llegó Crushida, la campeona de AEW, a ayudar a Thunder Rosa y obviamente repelió el ataque de la boricua y la cubana. Y eso lo vamos a tener la próxima semana. Thunder Rosa, campeona de NWA, unida a Crushida, campeona de AEW, contra las ganadoras del torneo por equipos Ibelish y Diamante. Y tuvimos la escogencia por parte del retador número uno al campeonato de AEW y del campeón de AEW, unas parejas para luchar seis hombres la próxima semana en AEW. Obviamente, Jake Snake Roberts adelantó negociaciones con Taz. Así que Lars Archer se unirá a La Máquina y a Ricky Starks. Pero el pacto de la negociación es que si llegan a ganar, y obviamente Archer gana el campeonato de AEW, la primera oportunidad titular se la va a dar a La Máquina. Y bueno, mientras salía Jon Moxley a anunciar a sus dos compañeros, fue atacado precisamente por La Máquina y Ricky Starks, los cuales rompieron una caja por allá con el cuerpo de Moxley y llegó Hobbs, uno grandote macancán, a ayudar a Jon Moxley, el cual se va a unir a él. Y a Darby Allin, esos tres, contra los otros tres del lado de Archer, La Máquina y Ricky Starks, la próxima semana en AEW Dynamite. Y tremenda lucha de parqueadero de parte de Santana y Ortiz, que se pintaron el rostro para la ocasión, contra los Best Friends. Allí Taylor lanzó a Santana contra el espejo de un carro. Desde ahí le abrió la frente y el pobre Ortiz lo metieron dentro del capot donde está el motor y la tapa, casi un sándwich metálico. Imagínense que primero lo encendieron a capotazos con la tapa del capot y luego lo dejaron ahí y lo sostuvieron para hacerle dos sentones, uno por cada uno. Brutales, el pobre Ortiz, yo no entiendo cómo seguía luchando después de eso. Y bueno, los Best Friends comenzaron a sacar unos tablones y unas maderas bastante grandes del baúl de un carro. Por allá, si no estoy mal, Santana le hizo una catapulta a uno de los Best Friends contra la tapa del platón. Brutal. Una de esas tablones era como una especie de puerta. Trent mandó el cuerpo de Ortiz, ahí le abrió como el hombro, lo puso a sangrar ahí. También Santana y Ortiz pusieron a Taylor, si no estoy mal, por encima del techo del carro. Y luego Santana voló de otro carro, como en una planchita, y le saltó encima. Brutal, brutal. Tremendas movidas y tremenda lucha, recomendadísima. Ortiz también puso a Trent. Primero le hizo un bombazo sobre el techo de un carro y luego lo mandó contra el parabrisas, que el cual obviamente se rompió y esos vidriecillos se le pegaron en la espalda de Trent. En fin, por ahí Santana envió a Taylor contra unos tachos de basura. Brutal, brutal. Pero en esos momentos, mientras precisamente estaba atacando, si no estoy mal, Santana Taylor, se estaba acercando al baúl de un carro cuando este se abrió y apareció la sorpresa, Orange Cassidy, a ayudar a sus mejores amigos con una cadena en la mano, le hizo el super puño a Santana, el cual ya prácticamente ahí quedó noqueado, se lo puso a cargar, lo tenía ahí sin nada que hacer, y el hombre Trent agarró al pobre Ortiz y puso una tabla, un pedazo de madera sobre el platón, y allí lo cubrió de una vez en una movida pavorosísima, y ahí un 2-3 y se lleva la victoria. Best Friends, eso sí hay que decirlo, con la ayuda de Orange Cassidy. Y así terminó AEW Dynamite. Y nos vamos para NXT, donde no tuvimos una lucha, sino una guerra entre Io Shirai y Chelsea Bledhart, la de pelo verde, brutal. Un suplex que se hizo al filito del ring, una huracarrana de parte de la de pelo verde. El 619 versión japonesa de Io Shirai, no sé cuál es el código de por allá, tremendo, pero lo finiquitó Io Shirai con su movida final, pero lo tremendo fue que no cayó como en el vientre, en el abdomen, sino que las piernas de Io Shirai cayeron con todo, como un efecto de látigo sobre el cuerpo de Chelsea Bledhart, la cual la hizo aún más pavorosa y se llevó la victoria. Además nos enteramos que va a haber una batalla real para conocer la retadora número uno la próxima semana en NXT, donde va a participar Chelsea Bledhart, o como me gusta decirle a mí, la de pelo verde. Y tuvimos el reto abierto de Austin Theory después de que había perdido con Bronson Reed, como para demostrar que sí está en el lugar correcto, y el que lo respondió fue nada más ni nada menos que Kushida, con una nueva actitud, o sea, ni siquiera entró con música, entró corriendo y de una, sin que sonara la campana, patada voladora al cráneo de Austin Theory. Brutal ese Kushida, tiene una nueva actitud, estuvo minando ese brazo de Theory, pero y finalmente se llevó la victoria con una movida de rendición a ese brazo. Realmente se le ve con una nueva actitud, mucho más violento. Vamos a ver cómo se desarrolla esa rivalidad que está teniendo con Valentin Reed, pero se ve un nuevo Kushida. Y no le sirvió de nada a Imperium perderse la solemnidad de su entrada. Comenzó a sonar la música y de una vez entraron corriendo a dar golpes. Pero, Breezango lo sacó de una del ring. Y empezó el combate y casi que reinaron la mitad del principio de todo el combate Imperium. Tenían al pobre Fandango y Fandango nada que le podía dar el relevo a Breeze. Pero finalmente lo tuvo, ya se equilibraron las cargas. Ahí pudo impedir movidas de Imperium y finalmente se llevó la victoria Breezango, lo cual me sorprende realmente, porque ya es la tercera vez que se enfrentaba a Imperium. Una victoria para Imperium, una victoria para Breezango y ahora la definitiva, podríamos llamarla así, se la lleva Breezango. Y bueno, en el papel teníamos que Maverick iba a ser equipo con Killian Dane para enfrentarse a la era indisputable, representados por Fish y por Strong. Pero, el monstruo de Delphas le dijo, no, ningún, yo no quiero ir, me quedo aquí atrás. Y se quedó tras bambalinas viendo por televisión y tuvimos fue una lucha en desventaja, donde le estaban dando una paliza a Maverick y por allá Killian Dane detrás riéndose de todos los golpes que recibía. Ah, es así que llegó el gerente general William Regal a regañar a Killian Dane que tenía que ayudar a su compañero y se fue al ring y ya Maverick estaba por fuera tirado, vuelto nada. Y Killian Dane, bueno, le necesitas ayuda, simplemente lo cogió, lo metió al ring y se estaba retirando. Pero los pendejos de la era indisputable se pusieron a insultar a Killian Dane. Y eso fue un grave error. Killian Dane se devolvió y les dio lucha. Obviamente no era legal porque no había recibido el relevo de Maverick. Así que todo era de gratis. Y llegó un momento donde Bobby Fish le pegó un silletazo y se llevaron la victoria por descalificación. Obviamente ahí ayudó Maverick y se deshicieron de la era indisputable y Maverick ya todo emocionado corriendo por el ring, somos el mejor equipo del mundo y le iba a dar la mano otra vez, pero obviamente Killian Dane sigue siendo un monstruo y le pegó un derechazo que sentó al pobre Maverick que sigue queriendo ser compañero de Killian Dane, el monstruo de Belfast. Y muy al principio de NXT tuvimos la lucha de Ciampa contra un Jobber. No vale la pena señalarla, ganó obviamente Ciampa. Y lo importante fue que llegó Atlas. Hace 2 semanas fue destrozado por parte de Tommaso Ciampa y lo retó a una lucha de venganza la próxima semana. Es así que después vimos en el parqueadero a Atlas hablando ahí entretenido cuando llegó a atacarlo Ciampa. Pero en medio de ese ataque llegaron personas a ayudarlo, a protegerlo, y entre esos los que me sorprendió fue O'Reilly de la Era Indisputable, un mayullero más, que llegó a encarar a Ciampa de lo que estaba haciendo, y Ciampa simplemente se retiró. O'Reilly simplemente atinó a preguntarle a Atlas que cómo estaba, y bien, y simplemente se largó. Pero interesante que fuera O'Reilly el que defendiera a Atlas contra Ciampa. Eso se ve interesante. Vamos a ver si eso surge o simplemente fue ahí como un cameo, como llaman en las películas. Y la bomba que nos soltó William Regal es que tendremos una tipo ruleta rusa, pero con algunos términos cambiados, para conocer el contendiente número 1 al campeonato de NXT de Finn Balor. Pues digo que es basada en la ruleta rusa porque entra el siguiente contendiente no es cuando eliminan, sino cada 4 minutos. Va a estar entrando un nuevo oponente. Eso sí, la eliminación sí sigue tal cual, por rendición o por conteo de 3. Y gana el último hombre que quede en pie. Así que tenemos tremenda batalla la próxima semana en NXT. Y el main event de la noche, lucha por el campeonato norteamericano entre Damian Priest, al campeón, contra Timothy Thatcher. Tremenda lucha, pero debo decir y destacar la patada voladora que se inventó el señor Priest. Realmente se vio brutal, como una maguera y casi como una chalaca, pero a la cabeza de Timothy Thatcher. Y finalmente ganó con su movida final. Pero esa patada se vio hermosísima y continúa siendo el campeón norteamericano. Y ya para decir, ya que volvió la guerra de los miércoles por la noche, pues debo decir que esta batalla se la doy a AEW. Realmente digamos que NXT, por lo que la semana pasada pues tuvo luchas bastante fuertes, digamos entretenidas, de la final por el campeonato de NXT, lucha de jaula. Creo que había dejado la vara muy alta y esta vez sí como que sacó a la suplencia algunos personajes que digamos no habíamos visto mucho en televisión, estuvieron luchando en NXT, pero AEW y sacó una batalla de parqueadero brutal. Y yo sé que es fea las comparaciones, pero cuando lo vimos una tipo así en NXT, que fue Adam Cole contra Valentine Dream, realmente no se puso muy violenta, creo que no usaron mucho las herramientas. En cambio en esa, señores de AEW, se fajaron. Muy buena lucha. El que no la haya visto, recomendadísima. Entonces creo que esta batalla se la doy a AEW. Y nos vamos para el viernes por la noche de SmackDown, que empezó con el programa de Missy Morrison. ¡Hey, hey! ¡Oh, oh! Que estuvieron hablando de que Mandy Rose era transferida a Raw. Así que la creación más divina de Dios se nos fue para el programa, hermano. Así que obviamente se comenzaron a burlar y que Otis ya estaría más enfocado con el uso del maletín. En fin, y pues obviamente Otis Dosovich tenía que hacerse presente y golpeó al Miz y Morrison, pero se ensañó con el Miz. Tanto así que lo dejó hasta en calzones y el hombre salió corriendo por allá. Pero más adelante en la noche vimos que el Miz aprovechó esta situación para demandar a Otis Dosovich, demandarlo y negociando con que quitaría la demanda si le entregaba el contrato de Money in the Bank. Vamos a ver en qué termina eso. Pero triste Mandy Rose en Raw y carambas, pues no le veo mucho futuro allá realmente. Porque pues es que allá hay demasiado talento. Y pues se nos acaba la relación Otis y Mandy. Muy triste, muy triste. Toda la otismanía debe estar muy triste en el mundo. Y más adelante en la noche vimos que los problemas de Lucha House Party están más que evidentes. Pues teníamos a Gran Metalik luchando contra Cesaro. Pero obviamente Cesaro acompañado, como debe ser, por Nakamura. Pero Metalik acompañado por Lince Dorado y por Kalisto, y estos dos se estaban enfrascando en una pelea entre ellos. Obviamente esto distrajo a Gran Metalik, lo cual le ayudó a Cesaro a llevarse la victoria. La gran noticia es que en Clash of Champions se enfrentarán Cesaro Nakamura contra Lucha House Party. Pero obviamente hay que ver quiénes son los dos miembros de Lucha House Party que los van a representar en esa pelea. Y pues con ese conflicto, Kalisto Lince va a estar berraco. Y vimos otra vez a Alexa Bliss con su momento de dicha invitando a Nikki Cross. Y pues vimos a una Alexa Bliss nuevamente más amigable, más tranquila, diciendo y contradiciendo que Nikki Cross es su amiga, no sabe expresar lo que le ha pasado en esos momentos con la hermana Abigail. Pero llegó Lacey Evans, interrumpió la situación y comenzó a burlarse de Nikki Cross, que ella no merecía la oportunidad por el campeonato. Pero hay que decirlo, en este SmackDown demostró que sí se la merecía. Tuvo tremenda lucha con Lacey Evans, hizo un changuito, hizo otras movidas, realmente se le vio muchísimo mejor. Pero lo interesante también, aparte de la victoria de Nikki Cross, que la lleva consolidada a Clash of Champions, es que Alexa Bliss tuvo nuevamente un momento así de luciérnaga, donde le hizo una hermana Abigail a Lacey Evans y nuevamente salió mirando ya al horizonte, prácticamente hipnotizada. Ya cada vez más es una hija del diablo. Y casi, casi, casi nos sacan a la jefa Sasha Banks de los rings totalmente, porque bueno, estaban entrevistándola en el Performance Center vía satélite, conectados con el Thunderdome. Allí con el cuello ortopédico, hablando de lo que le había pasado con Bayley, que estaba muy sorprendida, que no sé qué, que igualmente ella se iba a levantar y en algún momento le iba a enfrentar. Pero lo sorprendente fue que Bayley la atacó nuevamente y le estaba poniendo una silla al cuello, pero menos mal llegó personal de seguridad e impidieron que realizara algo más. Simplemente un golpe, le puso la cabeza en la cabeza la silla. Pero nada, ningún golpe contundente que la lesionara más. Se nos salvó Sasha Banks. Y el noticiono, no, que nos dio SmackDown es que en Clash of Champions tendremos, bueno, lo que ya se veía caer de la mata, la triple amenaza por el campeonato intercontinental. Pero la sorpresa fue el ingrediente favorito de Jeff Hardy agregado a esta lucha, que va a ser lucha de escaleras por el campeonato intercontinental entre el campeón Jeff Hardy, Sami Zayn, que dice ser el campeón verdadero, y AJ Styles. Tremendo combatazo que se nos viene. Y en SmackDown estábamos teniendo un clásico brutal de Sami Zayn y AJ Styles. Tremendo combatazo, muy bueno. Realmente, Sami Zayn intentó llevarse la victoria con un paquetico, pero jalándole la trusa a AJ Styles. Y AJ Styles hizo lo mismo, pero él sí, contando con la suerte que el árbitro no se dio cuenta y se llevó el conteo 1, 2, 3 y la victoria. Fue allí cuando llegó Jeff Hardy a atacar a AJ Styles y luego atacó a Sami Zayn. Y fue inteligente porque cuando estaba con una mesa sacándola y atacando a los demás, lo que hizo fue dejar pasar a Sami Zayn por abajo y tenía a los dos, AJ Styles y Sami Zayn, y los atacó de espaldas con la mesa. Brutal ese movimiento y el combatazo que se nos viene en Clash of Champions este domingo. Brutal. Y casi vacunan a Sheamus con su propia movida, porque bueno, lo que hizo la anterior vez atacando a Biggie, distrayéndolo, haciéndolo ir al parqueadero, casi se la repiten a él. Esta vez el mismo hombre dijo que estaba algo en el parqueadero, que Sheamus tenía que ir, se salió y estaba obviamente Biggie que comenzó a atacarlo, pero Sheamus sí fue inteligente y no lo vacunaron. El hombre salió corriendo, pero estaba el hombre que le mintió a Biggie para que saliera al parqueadero, así que Biggie lo cogió de chivo expiatorio y le pegó su Bailey to Bailey contra el parabrisas del carro de Sheamus, y además no se quedó con eso, lo cogió, lo arrastró y lo metió al baúl del carro. Así que estuvo su venganza Biggie, casi, porque bueno, era realmente lo quería hacer contra Sheamus, pero vimos un lado más fuerte, más rudo de Biggie, que está volando de manera individual. Vamos a ver cómo le va con esta rivalidad contra Sheamus. Y el main event de la noche fue una lucha callejera estilo samoano. Así que teníamos una lucha en parejas casi tipo tornado, donde empezó la acción Roman Reigns con Jey Uso, su primo, contra Sheamus y Corbin. Ahí estuvieron dándose con todo. Por allí Corbin le lanzó un sillazo a Roman Reigns, pusieron a chupar mesa a Jey Uso, la rompieron con su cuerpo entre Sheamus y Corbin. Roman Reigns le hizo una lanza a Sheamus que partió la barricada. mejor dicho, estuvo brutal esta lucha. Ya en los momentos culminantes, Roman Reigns le hizo su lanza a Corbin y estaba listo para el arrastre, pero le tocó quitarse porque ya venía volando Jey Uso en su planchita y se llevó la victoria, o prácticamente se la robó a Roman Reigns. Pero bueno, ojo por ojo, diente por diente. Eso mismo le hizo Roman Reigns la vez pasada, que Jey Uso había hecho todo en el combate y simplemente llegó a cubrir. En esta ocasión, el que cubrió y se robó la victoria, podemos decirlo así, es Jey Uso. Y lo que veíamos como una traición, ya se estaba mirando ahí como raro. Terminó un abrazo efusivo, todos contentos, todos felices. Jey Uso comenzó a irse como niño en piñata. Estaba súper contento, celebrando la victoria. Pero allá Roman Reigns se quedaba rabón, con una mirada de odio hacia Jey Uso, que se ve más temprana que tarde esa traición a la familia, al legado de los samoanos. Y así terminó SmackDown. Y lo que se nos viene este domingo, Clash of Champions. Así que pendientes, si ustedes no los pueden ver, recuerden agregarnos a nuestro WhatsApp, símbolo de más 57 300 330 3464. Se lo repito, nos agregan con símbolo de más 57 300 330 3464. Allí van a recibir las micronarraciones en vivo. Estén ahí conectadísimos. Vamos a estar narrando Clash of Champions y obviamente lo que pase durante la semana. Aunque también, obviamente, los que deseen esperar a que subamos nuestro capítulo, aquí estará el resumen de Clash of Champions en nuestro podcast de Luchap, disponible en todas las plataformas de audio. Así que nos escuchamos, que perdonen la tardanza, estuve bastante ocupado este fin de semana, así que no pude subir muy rápido el resumen de la semana pasada, me perdonarán, pero aquí ya está completico, tienen toda esta semana para disfrutarlo, y además estaremos ahí narrando lo que pase esta semana y en Clash of Champions. Así que nos escuchamos.